Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal están? Aquí son las 4:15 en California para marcar el tiempo. Queríamos avisarles que vamos a grabar esta charla y queríamos dejárselo saber que va a estar grabada. Creo que solamente, estoy seguro que solamente seré yo. Pero por si acaso, advertirle que va a ser grabada si quieren apagarlas. Tienen que apagar las ventanas o algo así. ¿Vale? Vamos a comenzar. Permítanme tomar un minuto de silencio. Los invito a cerrar los ojos. Sentarse y respirar. Siéntate, cierra los ojos y respira. Eso es lo que yo parece que oigo mucho, mucho en los discursos, en los sermones continuamente. Tan simple hacerlo para llegar allí, solamente ser un ser que respira. Bueno, esta charla tiene la tarea de continuar la tarea de ayer y conectarme con mi compañero David. Yo voy a hablar de los primeros dos esfuerzos y David hablará de los segundos dos, los siguientes dos, el tercero y el cuarto. Y bueno, los esfuerzos son una enseñanza sobre la energía, sobre cómo manejar la energía de la ma manera que nos sea más beneficiosa. ¿Y qué es lo más beneficioso? Bueno, eso lo aprendemos tras los tiempos, ¿no? En esta práctica. Y podríamos decir que, como yo dije la noche pasada, que los dos esfuerzos, yo lo voy a hablar de términos clásicos, más está un poquito más adelante, pero por ahora, pensar que el primer esfuerzo es no enredarse más. Y el segundo, si estás enredada, desenrédate. Esa palabra enredar tiene muchas resonancias en los sermones. Y bueno, y desenredarse y no enredarse más. Uno aprende mucho con los enredos que llegan en esta práctica. Ha sido para mí. Tras muchas complicaciones, es que yo he aprendido las lecciones que he aprendido. Y la lección principal que yo quiero comenzar a compartir tiene que ver con el corazón. Yo creo que lo más importante que yo he aprendido, tras muchos esfuerzos malos, malsanos, y mucho esfuerzo sano, es lo que yo puedo hacer por este corazón, que yo, más que nadie, soy el dueño de este corazón. ¿Y qué es eso? Lo grande que es eso, que yo pueda ser el que gire el corazón. Y yo estoy seguro, tras el tiempo, que eso es lo que ha sido más importante para mí. Andrea usó la palabra chitta ayer para corazón, también podemos decir mente, pero chitta tiene una dimensión afectiva que tiene que ver con el corazón. Es este órgano que sabe, que siente, que conoce todo. Y este órgano se desarrolla tras los años, tras el tiempo, tras las horas y desenredándose poco a poco. Yo llegué a la práctica bien, bien mal. En el 2003 yo tuve un accidente terrible. La columna vertebral se recibió una enfermedad rara. Se comenzó a degenerar y todos los discos se estaban aplastando, es decir, que todos los nervios se estaban aplastando. Y tuvieron que construir mi espina dorsal y quedé Discapacitado, no pude caminar por 4 años. Entonces fue así cuando yo entré a la práctica. Lo peor de esa temporada era que tenía dolor incontrolable y dolor de los nervios que no se controlaba con ninguna medicina y estaba tomando todas las medicinas, cubetas, galones de las medicinas más fuertes que le dan a uno cuando uno tiene esos calambres incontrolables. Y así fue que yo llegué a la práctica. Y bueno, con razón yo quería esforzarme a controlar ese dolor a la fuerza. Eso sí, yo quería hacerlo. Y eso es lo que me dedicaba, buscar manera de controlar ese dolor. Pero aprendí que el esfuerzo no iba a llegar a controlar el dolor, a manejar el dolor. Y poco a poco tuve que aprender más de que aquí, en este órgano interno, era lo que necesitaba entender. Los desafíos enseñan muchas cosas. Eso es el lugar de los desafíos, los retos, las dificultades mayores que tenemos. Yo creo que, no, yo no creo, yo sé, yo estoy seguro que nos enseñan qué es lo que tiene este corazón, a escuchar qué es lo que yo necesito, cómo girar mi atención para cuidarlo mejor, cómo aprender la amabilidad, el autocuidado. Y una de las grandes cosas que yo aprendí de esos tiempos, los primeros años, yo meditaba tumbado, todos los retiros hacía tumbado. Por muchos, muchos años, Andrea es testigo. Yo llegué a IRC tirado, tumbado en una esquina, atrás, en la última parte de la sala. Yo estaba recostado siempre. Y así yo comencé a meditar. Y lo que aprendí primero, yo creo, bueno, lo más grande fue lo que cuesta. La pena, autopena, no sé si esa es una palabra, pero dejar la pena y la aflicción, mira, qué terrible es esto, cómo yo voy a superar esto, sentir esa pena por mí mismo, aprender a no ver a ver esa pena y aprender el mal que me hacía, que no me ayudaba con el dolor. No me ayudaba a superar lo que sentía. Y bueno, eso me entró más al mundo emocional de este ser, a sentir este ser. Y lo que veía era que hacía mucho esfuerzo, y era natural, ¿no? Si uno duele, uno quiere que pare el dolor. Uno hace todo lo que uno pueda hacer para que se termine ese dolor, y eso es lo que queremos hacer siempre. Pero no es como va la cosa, para decirlo de manera casual. No es como se maneja el dolor, no es cómo se maneja las cosas que tienen que ver con el corazón. Se ven con enfrentándose momento a momento, con esas cosas que vienen de adentro, con esas angustias antiguas. Y fue lo que aprendí en esos primeros 12, 13 años, 14 años de que yo meditaba tumbado. Yo aprendí a no tener pena y no afligirme. Y también aprendí la importancia de los recursos de la práctica. Los recursos de la práctica, buscar los recursos de la práctica, entender los recursos de la práctica, esa respiración. Pero la respiración no es tan fácil como pensamos, ¿no? Eso fue lo que comencé a aprender, que la respiración tenía mucho que enseñar. A mí me tomó mucho tiempo a poder poder entender, poder respirar y llegar a estados tranquilos tras la respiración. Bueno, convertirse en el dueño de su corazón. Eso es lo que vemos que, eso es lo que yo veo en mis estudiantes y en mis compañeros de trabajo, profesores y maestros, que el corazón desarrolla de una manera impresionante y que no se puede calcular, no se puede esperar, no tiene una forma específica, pero es algo que ponemos en marcha en cada momento que confiamos y nos sentamos a mirar adentro, a mirar adentro, a mirar adentro, considerando todo lo externo, por supuesto. Y es muy bonito este pozo, este recurso que uno desarrolla con el tiempo, como un manantial que siempre está ahí, esa confianza del corazón, de la mente-corazón. Es un recurso enorme para uno poder ver, podemos ver las cosas de la vida de otra manera, desde un punto interno que no cambia, que siempre está ahí. Entonces, uno aprende a desarrollar ello y apreciarlo y escuchar a ver qué más necesita en cada momento, cómo crecer esa capacidad, cómo mantener esa capacidad. Quizás es decir que esa capacidad está presente, pero la cultivamos para poderla ver. Es parecida a la atención consciente, es un cultivo. Pero cuando está presente, no tiene límites, no tiene, y siempre está ahí. Entonces, tras el tiempo, uno se interesa más y más en este crecimiento. Y bueno, uno aprende con el esfuerzo y haciendo los esfuerzos de la práctica. Y los esfuerzos nos dicen que no enreden más, que tratemos de prevenir lo que nos convierte en un nudo en la mente. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, quizás debería yo leerle la definición clásica y después apreciarán quizás lo simple que lo pongo, con no se enrede más. El Buda dice: el monje despierta en sí el entusiasmo, le digo, por no permitir que surjan los estados insalubres que aún no han surgido. Uno hace el esfuerzo, hace surgir la energía, ejercita su mente y se esfuerza. El segundo dice: además, la persona despierta en sí el entusiasmo por abandonar los estados insalubres que ya han surgido. Hace el esfuerzo, hace surgir la energía, ejercita su mente y se esfuerza. Se esfuerza para no hacer que prevenir lo que no ha surgido. Prevenir lo que no ha surgido es la manera de no enredarse más. ¿Qué es lo que no ha surgido? Prevenir lo que no ha surgido. No enredarnos más. ¿Cómo no enredamos más? Bueno, como yo aprendí a no enredar el corazón, tuvo mucho que ver con la intención, la intencionalidad que yo aportaba a la práctica, el propósito de la práctica, teniendo muy claro qué es lo que yo quería. Es algo muy bello saber cómo no doler más y querer no doler más o querer no tener los dolores, las preocupaciones, las ocupaciones, todas esas cosas pesadas, todos esos malajustes que tenemos que no nos permiten andar y rodar en el mundo de una manera libre. Y es muy bonito cuando uno aprende a mirar qué es eso lo que yo puedo hacer para prevenir, no el enredo mío. Y uno aprende a buscar diferentes propósitos, comenzando muy simple quizás, el propósito de cada sesión de meditación es quedarme aquí sin declarar que aquí estoy. Estoy para aprovechar esta meditación lo más posible. Estoy aquí para aprender lo más que yo pueda de este ser, de este momento. Propósito es muy simple. Yo tengo un poco de ritual que hago cuando me siento a meditar o cuando voy a meditar. Me fijo y firmemente declaro lo que estoy haciendo. Porque a veces uno se sienta y uno con la complacencia uno se sienta ahí y comienza a respirar. Y bueno, a veces pasa mucho tiempo y uno anda en un viajecito de la mente, en los cuentos de la historia de uno, muy fácilmente. Y por eso yo trato de ajustar mi postura al inicio, muy formalmente, y después lo dejo bien, lo dejo tranquilo, no me preocupo mucho más de ello. Pero sí mantengo la idea de propósitos en mente. Y la amabilidad, yo creo, la compasión, esas cosas muy clásicas de nuestra tradición. Pero cultivar esa amabilidad, la amabilidad hacia qué, especialmente hacia mí. Y cada persona se merece amabilidad. Tú te mereces amabilidad. Cada quien se merece mucha, 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 mucha amabilidad. Mucha, mucho deseo de lo mejor. Y a veces es un poco difícil conseguir eso, sentirlo, cómo sentirlo, pero buscar las maneras de sentirlo de su modo particular, conectarse a lo que me ayuda a mí a no doler, a no estar mal ajustado en este mundo. ¿Qué es eso? Y buscarlo. Eso vale mucho la pena, indagar en ello, investigar ello, con esa investigación. Con eso se relaciona el entusiasmo. Ayer Andrea habló de, ¿qué fue la palabra que usó? Yo creo que fue el del deseo. Esto es el deseo sano. Estamos hablando de los deseos sanos, lo cual no pone un lugar muy fuerte, mucha capa posibilidad. Los deseos nos rigen la vida. Vivimos controlados por los deseos. Muchos de los deseos no lo fijamos, pero si ustedes miran, detrás de cada actividad mental, cada emoción mental, hay un deseo. Puede ser el deseo alto para, ya no quiero más, por favor. Eso es un deseo que pare, se termine esto, este dolor. O el deseo de, yo necesito más concentración, yo necesito más capacidad. Eso fue otra parte de mi aprendizaje. Después de estar tumbado, recapacité muchas capacidades después de mucho tiempo y mucho, mucho, mucho esfuerzo. Bueno, y después quería ser el mejor meditador. Esa fue la otra etapa que aprendí, que yo quería ser el mejor meditador. Entonces compraba los libros y creía que en los libros iba a encontrar yo la sabiduría, la última sabiduría. Y bueno, ahí pasé mucho tiempo en los libros. A mí me encantan los libros, pero es una forma de complicar la situación. Mindfulness es muy simple. La atención consciente es muy simple. Y el corazón se puede enredar muy fácilmente de esa manera. Lo enredamos con los deseos, los deseos. Bueno, y por ello miramos aquí en los esfuerzos el deseo de prevenir. Es el primer deseo, que no surja lo malsano, lo insalubrio. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Cada persona lo busca de su manera, pero vale mucho la pena mirar qué son las inspiraciones que inspira a este corazón más. ¿Qué es eso lo que inspira? Y va, cambia de día a día. Son diferentes intenciones a veces que uno tiene, necesita en el momento, a veces de hora a hora, pero a veces se pueden sostener. A mí me gusta volver a la amabilidad, especialmente cuando estoy en comunidad como esta, o en esta comunidad del mundo cotidiano. La amabilidad es una alianza, alianza a lo bueno, a la conexión con lo bueno. Y eso ayuda mucho. A mí he visto sentir conectado y con una ansia pegado a lo bueno. Conduce al bienestar y a la estabilidad, que son las bases para poder desarrollar y crecer esta práctica. Mindfulness depende de estabilidad. Necesita estabilidad para llegar a su plenitud. Y bueno, los deseos son importantísimos. Eso es lo que miramos en todos los esfuerzos. Y en el segundo esfuerzo miramos qué hacer cuando ya ha surgido un estado insalubre. Cuando ya ha surgido ese estado, ¿qué hay que hacer? Tratar de disminuir y tratar de prevenir, y ver qué está pasando. Disminuir, podemos verlo como investigar, una de las facultades de las cuales Andrea habló ayer. Investigar muy bien qué está pasando en este estado malsano. ¿Qué está pasando aquí ahora? Y investigar dónde se fue, cómo está mi propósito. Eso muchas veces, inmediatamente, no lo resuelve el estado incómodo, malo, afligido, el dolor, la avidez. Inmediatamente se sana al mirar, prestarle atención. ¿Qué está pasando con mi propósito? También podemos ver, el otro lado es ver qué cuestiones serían útiles ahora. ¿Qué cuestiones serían muy útiles yo mirar para yo cuidar lo más bello, que es el deseo de no doler más, parar lo que duele? Yo escribí una notita, una de las únicas notitas que escribí es: lo más bello es parar lo que duele. Andrea habló de la belleza ayer, la belleza tan linda que cómo lo definió. Y yo veo la belleza, sí, del amor y esa atención unidas al lo más importante, al corazón nuestro, para ver, entenderlo mejor, hacerle las preguntas cuando ya el estado insalubre ha llegado. Y cuando llegan esos estados, tenemos que estar con ellos. Es lo que nos enseña la mindfulness, la atención consciente, la atención plena. Nuestra amiga Satie, Satie, vamos a mirar esto. Vamos a tratar de recibir todo esto. ¿Cómo vamos a recibir estas cosas que son casi imposibles de recibir? ¿Cómo yo voy a entender ese caso, esa historia irresuelta que no hay ni palabras de tanto dolor, la pérdida de tanto, la traición? Ayuda mucho uno volver a la postura y preguntarse, ¿cómo yo voy a enfrentar esto para cuidar este corazón? ¿Cómo lo voy a hacer? Volver a preguntarse cómo hacerlo, cómo llegar aquí, cómo volver aquí, para poder estar aquí con la presencia, con toda la presencia del momento. Es una cosa muy grande estar aquí, poder ver todo lo que traemos y dejarlo que fluya, entenderlo bien, examinándolo bien, como se pueda. Es un proceso delicado a veces, si duele y si es difícil, oscuro, si oscurece la mente. Esos son los estados insalubres. Si ustedes, muchos de ustedes conocen los obstáculos. Este es el ámbito de los obstáculos. ¿Cómo no llegar a los obstáculos? ¿Y cómo qué hacer cuando hemos llegado a los obstáculos? ¿Cómo se resuelven? Miles de maneras, pero buscando ese lugar afectivo dentro de uno que ayuda a uno a mirar lo que tenemos que mirar, a reconocer esa impaciencia conectada con mi avidez y mi codicia de saber más. Yo sufrí mucho de eso después en una etapa de mucho tiempo y complicaba la meditación mucho. Complicaba cómo se complica la meditación. La meditación es muy simple en sí, como nos inició nuestro maestro David. Siéntate y respira. Muy simple. Siéntate y respira. Y Andrea hoy dijo, siéntate y respira y siente el cuerpo. Siente el recurso del cuerpo. El cuerpo es un gran recurso, es un propio propósito en sí. El cuerpo entero, su vida, su vitalidad, sus energías. Esas energías del cuerpo que podemos entender con el tiempo y la entendemos más y más para ver cómo dejarlas que tomen su propio camino, que se desenreden por sí misma, pero poniendo de nuestra parte, sí tenemos que poner algo de nuestra parte para ayudar el proceso de desenredarse cuando ya hemos llegado allí. Pues ya ven que se trata mucho del propósito que imponemos al momento, cómo miramos este momento. Y ahora se me ocurre una lectura aquí muy, muy breve, son dos líneas. Este es del sermón de todas, sobre todas las corrupciones. Este viene del segundo sermón de los discursos medios. Y a mí me interesa, yo encuentro que es interesante que es el segundo sermón. Bien, es decir, que sigue el primero. A mí me implica que eso es bastante importante, los que están en el inicio, que a veces son los únicos que unos lee, los principales. Bueno, esto, el sermón de las corrupciones, dice, monjes Y todos ustedes por este día son monjas y monjes. Monjas, ¿qué cosas son las que merecen la atención y las que atiende? Aquellas que atendidas no hacen surgir las corrupciones. Es todo. No hacer surgir las corrupciones para no enredarse, no crear más lío. Estas palabras están aquí. Enredo y lío. Son palabras técnicas en el libro. Esta es una traducción del discurso medio directo del pali al castellano. Así que no estamos jugando con las palabras por un traductor, Abraham Vélez Cela. Y las corrupciones, las raíces de las corrupciones es lo que estamos tratando de entender y transformar con el deseo sano, el deseo bien sano y beneficioso para poder equilibrar los deseos que siempre están presentes. Tenemos que poner de nuestra parte, con el corazón, un deseo bueno para mí, un deseo que me inspire a seguir, a volver, a comenzar de nuevo esta práctica. Entonces, vale mucho prestar atención al esfuerzo, debido a que nos esforzamos demasiado a veces y otras veces no nos esforzamos suficiente. Vivimos muy estresados, muchas personas viven muy estresadas en el tiempo moderno. Y traemos esa energía, esa agitación a la práctica. Entonces buscamos resolución de la manera mundana. Pero la práctica es muy diferente. El esfuerzo es muy suavecito. Y ese esfuerzo a prestar atención a esas cosas que nos dicen que presten atención. Los sermones dicen continuamente, presten atención a las corrupciones, presten atención a los deseos, miren los deseos. Todos los deseos no son malsanos, son necesarios muchos deseos, pero mirar bien qué deseo está operando en este momento y cómo podría yo ajustar mi deseo para hacer un esfuerzo que me lleve a donde yo quiero ir. A encontrar ese pozo, ese manantial de amor que es posible, que tenemos, que se conoce tras el tiempo directamente. The chitta, la palabra chitta vimutti es una de las últimas palabras en el discurso de los establecimientos de mindfulness, el Satipatthana, chitta vimutti, la liberación del corazón, es decir, la liberación de la mente es igual. Ese es el punto final. Y cada uno se lo merece. Cada uno se merece esa salud. Cada uno se merece esa alegría, esa estabilidad, ese bienestar. Explorar las maneras que ayuden a inspirarte en tu práctica, pero que conduzcan también a la quietud. Que el esfuerzo muchas veces desmesurado nos esforzamos mucho más y el esfuerzo que buscamos es muy nivelado, volviendo al equilibrio que también comenzamos en hablando desde la misma desde la primera meditación. Ese equilibrio es muy interesante cómo uno aprende el equilibrio. Por ejemplo, una bicicleta, uno lo aprende cayéndose, y poco a poco uno aprende a evitar lo que lo hace a uno perder el equilibrio, y después uno evita no perder el equilibrio, uno evita no perder el equilibrio, pero uno lo hace dejando ir las cosas, dejando ir la meditación anterior, el día anterior, todos los problemas de ayer y de mañana, dejándolo por ahora para aprovechar este momento especial que tenemos aquí juntos, juntos acercarnos a este entorno interno que tiene tantas encerraduras que abrimos poco a poco con el tiempo, mirando, transformándolas, abriendo paso para que se transforme en ella. Eso fue lo que yo aprendí del dolor. Me costó mucho tiempo, pero yo aprendí que si no trataba de que se parara completamente, si le abría paso, si me echaba atrás, que no era fácil, tuve que encontrar mucho coraje para poder echar atrás y sentir, aprender a sentir. Pero por eso respiramos tras el cuerpo, ustedes mismos, todos y todas, para poder llegar a ese recurso entero que tenemos, donde está el corazón vivo y espiritual. Tras el cuerpo es un recurso mayor. Es la razón que hoy es el día de practicar con el cuerpo y la respiración, para sentir el apoyo que tiene. Vuelve a ello, comenzando de nuevo, hoy día, el tiempo que nos queda. Y espero que gocen un poco. No hemos hablado mucho del gozo, pero la práctica nos dice, genere entusiasmo, monjes y monjas, ese entusiasmo es algo alegre, es algo que estamos haciendo por nosotros mismos, que es muy bueno. Y moren en ese entusiasmo. Andrea ayer nos habló de ese mismo entusiasmo. Es una facultad que llega a un poder. Es así como la desarrollamos aquí ahora. Y para terminar, los dos esfuerzos. Prevenir los enredos, evitando los peligros y conteniendo la mente, conteniéndola a la intencionalidad que ustedes quieran para este momento que le inspire, para evitar. Ya ven que uno forma una alianza inmediatamente con lo sano, en ese caso. El segundo esfuerzo, cuando ya han surgido los estados malsanos, cuando ya me he enredado, disminuirlo, tratar de abandonarlos, prestándole atención, mirando qué ha pasado con mi propósito, cómo se ha ido, y después ver ¿Pero qué pregunta sería útil en este momento? Que viendo, preguntándose, ¿qué necesito yo ahora? ¿Qué necesita esta parte mía que está aquí aburrida? Si es una práctica aburrida o si estoy agitada y deprimida. La depresión es algo que también se transforma completamente. Yo tenía depresión mayor cuando llegué a esta práctica. Major depression era lo que escribía la psiquiatra. A mí me sorprendió cuando yo leí eso. Yo no lo podía creer. Y tomó mucho tiempo entender qué era la depresión. La depresión es difícil verla. Pero verla la vi. Aprendí a ver y cuidar y sanar lo que tenía que sanar adentro, lo que se tiene que sanar. Y eso es lo que está disponible. Es un trabajo muy importante que podemos hacer aquí. Aprovechen este tiempo que se han regalado. Es un gusto estar aquí. Es un gusto estar a su servicio. Espero verlos y conocerlos a cada uno en el tiempo. Y cuídense. Cuídense y aprovechen. Y recuerden sonreír. Vamos a cerrar los ojos por unos minutos. Y dos cosas para terminar el tiempo. No se olviden del cuerpo. No se olviden del cuerpo. Y recuerden la amabilidad del amor. Bueno, vamos a gozar un poco porque yo tuve que cambiar todo de repente antes de la charla y mi campana se quedó en mi oficina y librería. Así que esta es mi campana. Gracias por su atención. Que le vaya muy bien con el resto del día. Hasta luego. Nos vemos a las 6:45 para cualquier duda que tengan después de la meditación a esa hora. Buena cena.